La escuela es una hoja de carpeta, ¿no? Tiene que ver con las tecnologías que se utilizan tradicionalmente, los libros como portadores de información. Y la imagen de la escuela rodeada tiene que ver con la recuperación a través de las políticas educativas de un pensamiento pedagógico que devuelve la centralidad a la escuela. La centralidad de la construcción del currículum, al menos mediante legislación. Después en la práctica corremos otra suerte. Bueno, acá está lo que yo comentaba, que si estas fueran las prácticas pedagógicas, tenemos aquellas que representarían las homogeneizantes y estas las que atienden a la diversidad. Y estas son las leyes. Hay un amalgamiento con la ley 25.467 de Ciencia y Tecnología en cuanto al planteo de crecimiento económico y justicia social que tenía el plan bicentenario. Luego tenemos una serie de leyes que responden a la ley 26.206 de Educación, en realidad que la complementan, porque intentan ser normativas posibilitadoras e inclusivas. Acá se suma al acceso universal el concepto de inclusión con calidad. Es un intento a través de las normativas de establecerlo. Se van realizando diversas acciones. Dentro de ellas, conectar igualdad es una política socioeducativa, no es una política solamente educativa. Entonces, mediante la ley de financiamiento educativo, por ejemplo, se amplía el producto bruto interno destinado a educación, ciencia y tecnología de un 4% a un 6%. Ahora lo tenemos nuevamente en tensión a esa disputa. La asignación universal por hijo. La ley 26.206 también establece la educación secundaria obligatoria. Y tenemos ahí también una atención de una educación secundaria de élite que ahora intenta transformarse en una educación inclusiva. El proceso de transformación de la educación secundaria todavía está en marcha. Entonces, estos son los conceptos básicos de los que les hablaba recién. Y en términos de este par, inclusión con calidad, a lo que tenemos que atender es al aspecto de la democratización del educativo. En realidad es la idea de todos adentro, pero conociendo, pero avanzando en el aprendizaje. Y la educación como un derecho social. Conectar igualdad tiene algunos antecedentes. Uno de ellos es el intento de traspolar el programa OLPC del MIT, como a mí me interesan los sistemas operativos, por ese aspecto, OLPC proponía un sistema operativo denominado Sugar de Red Hat. Luego Microsoft logró imponerse, también estuvo Intel trabajando aquí. Intel también empujó porque tenía un proyecto educativo. Microsoft también tenía un proyecto de capacitación docente y finalmente se decidió armar un proyecto propio utilizando la Classmate de Intel. Ese es el modelo que aún perdura. Bueno, tenemos nuestra netbook abierta, ya veremos la caja negra. Y para situar los sistemas operativos voy a hacer un pequeño recorrido. Acá tenemos un aspecto, una dimensión de las netbooks, que es el hardware de las mismas, que es lo podríamos definir, lo voy a definir, como un bien de calidad material. ¿Sí? Las calidades de los bienes son los aspectos constitutivos que después permiten que se defina su valor. Sobre el hardware, y para que funcione, corre el código fuente, corre una obra intelectual, que es la obra intelectual de los programadores. En particular a mí me interesan las de los sistemas operativos. Entonces, en esta investigación consideramos al código fuente como una obra intelectual, por lo cual es un bien de calidad intelectual. Y este también es un bien de calidad intelectual, es un contenido producido, es esta misma presentación producida en este sistema operativo, en esta network, sobre este hardware y con el código fuente que nos posibilita hacer funcionar la aplicación. También es una obra intelectual, es un bien de calidad intelectual, en este caso que produje yo mismo. Este es el artefacto que arriba a las escuelas. Y voy a hablar un poquito este aspecto. Los bienes, por su calidad, se pueden untar en una arquitectura jurídico-política. Es decir, nosotros dijimos hace un rato que la calidad del bien permite definir su valor. Luego, sobre cómo se define su valor y según las características, si se tienen en cuenta o no sus características constitutivas, se definen leyes aplicables sobre ellos. Una vez que se define la calidad de un bien, estamos conformando un carácter, es decir, adquiere un carácter, que en realidad el carácter es una parte simbólica porque es el conjunto de significados que se imprimen sobre él y en conjunto con las leyes aplicables lo que en realidad estamos definiendo son derechos de acceso o disponibilidad o solo de acceso o de ambos sobre los bienes. Entonces, volviendo a las máquinas de conectar igualdad, tenemos las tres dimensiones. Si hacemos el recorrido tal cual lo mostré al inicio, en la base tenemos el hardware, que es un bien material. Los bienes materiales se definen por su calidad como limitados, finitos, agotables, depredables, consumibles, y compiten unos con otros. Entonces generan una economía de la escasez y están basados en la economía de la escasez. Los bienes de calidad intelectual, que en este caso sería el software, el hacker y los contenidos que podemos producir, son ilimitados, infinitos, inagotables, no depredables, no consumibles, se potencian unos a otros si se comparten y generan una economía de la abundancia. En cuanto a las leyes aplicables, los bienes materiales están regidos por el derecho de propiedad y los intelectuales por el derecho de autor y el derecho de copia. El carácter que se define con relación a esto en cuanto al derecho de propiedad es privado, común o público en cuanto a los bienes materiales. Y en cuanto a los bienes intelectuales, cambiamos el orden y los definimos, pueden ser comunes, cuando pertenecen a toda la comunidad, como los bienes materiales. El bien privado define derechos de una persona sobre el objeto material. En cambio, en cuanto al carácter privativo, se relaciona más esta definición con el derecho que se tiene sobre una obra intelectual. Es decir, una obra intelectual puede ser materializada, y entonces tendría de esa manera un carácter privativo. En las discusiones entre comunidades de software libre y corporaciones, lo que se discute en realidad concretamente son los derechos, el derecho a usarlo, a copiarlo, a modificarlo y a distribuir las copias modificadas. Y el carácter público es la pertenencia a toda la comunidad, pero también en este caso las leyes son controladas por el Estado. Bueno, los sistemas operativos en particular son la parte más blanda, la parte más política, la parte más intervenible en cuanto a masividad. Es decir, cualquiera que conozca, sepa programación, puede intervenir directamente un código fuente, pero también como usuario se pueden hacer propuestas para que este código fuente se modifique si las leyes aplicables lo permiten. Los sistemas operativos en realidad gobiernan los procesos informacionales y dirigen, ejecutan, proponen abstracciones para los programadores para que puedan desarrollar aplicaciones, pero también hacer funcionar el hardware. en particular en Conectar y Guardar llama la atención esta, no sé si lo pueden ver bien, pero cuando se arranca la computadora tenemos un doble UTM, dos sistemas operativos. Bueno, lo que observé en la investigación es que estos sistemas operativos han ido variando y han ido variando la prioridad de arranque también. Y la, digamos, la tensión siempre está dada entre GNU Linux, sistemas operativos de Linux y Microsoft. La corporación Microsoft está presente en todas las etapas de esta tensión donde van cambiando las prioridades de arranque. Y esto es posible a través de esta tecnología, que es la tecnología GRUB. Detectamos cuatro etapas, tomando en cuenta las licitaciones entre el año 2010 y 2014, que determinaron la distribución de 4.350.000 netbooks entre el año 2010 y 2015. En el 2010, la licitación fue una licitación internacional. La prioridad de arranque estuvo dada a Windows XP, aun cuando Microsoft ya tenía desarrollado Windows 7. Y en segundo lugar teníamos a RXArt, de la una pyme argentina que se llama Pixar, que es la única que comercializa software libre en nuestro país. La licencia de Windows es privativo, con contrato de licencia al usuario final, que determina estas privaciones que les había contado, no se puede copiar, no se puede modificar, no se puede acceder al código fuente, no se puede compartir en caso de que se hackeara. Y el privativo, ¿por qué le pongo privativo GPL? Es una contradicción, tiene una licencia general pública, pero no, en su plataforma RXArt, Pixar no ha compartido el código fuente, a pesar del reclamo de muchas comunidades de software. De esta manera se repartieron 350.000 netbooks. En una segunda etapa, 2011-2012, también hubo una licitación internacional de la OEI, se repartieron 1.5 millones de computadoras, con el primer arranque en Windows 7, con un nuevo sistema de licenciamiento que se llama SIS, es un sistema educativo, una suite de innovación educativa preparada especialmente para Conectar Igualdad, y del otro lado un sistema común abierto que es Ubuntu Lucy, que es una versión reducida que ofrece Ubuntu cuando es comercializado. Ubuntu no permite la instalación de sus últimas versiones si hay una comercialización de por medio. Sí se permitía que se reinstale el sistema operativo, pero en un 1.1. Este sistema es común y abierto, porque no permite todas las libertades, está basado en GPL. En el 2013, cuando ya las licitaciones las hace ANSES, hubo dos licitaciones, se reparten 1 millón de computadoras con, y acá se produce un cambio, en el primer arranque tenemos a un sistema común libre GPL que es Linux Mint, GNU Linux Mint, y en segundo lugar Windows 7, que sigue con el mismo sistema de licenciamiento. Este Linux Mint fue una solución provisoria mientras se preparaba el sistema operativo Wayland. En los años 2014-2015 se realizan también dos licitaciones. Siempre las licitaciones tienen fecha anterior porque son hechas sobre fin de año, las computadoras se reparten al año siguiente. 1.5 millones de computadoras con el primer arranque en un sistema común, libre y público, con licencia GPL. Ya se terminó. Y en último lugar, en segundo lugar, en el 2014 Windows 7 y en el 2015 Windows 8, con un nuevo sistema de licenciamiento que es Shape the Future y con el sistema UEFI que reemplaza a la BIOS y permite instalar una tecnología de seguridad que es el Qt, que controla la instalación de otros sistemas operativos. Bueno, para finalizar, les quiero comentar que yo analicé esta trayectoria desde una perspectiva sociotécnica en la tesis, detectando actores relevantes, tensiones, sentidos sobre los sistemas operativos y cómo se fueron estabilizando en cada etapa. Y las preguntas que quedan pendientes para pensar: ¿cuál es la importancia estratégica de los sistemas operativos en el territorio de la educación? ¿Cuál es la importancia de desarrollarlos localmente? Quiero acá poner entre paréntesis que a Guaira se le dio un sentido de soberanía tecnológica que habría que repensarlo, revisarlo, porque no hubo una articulación con las políticas de ciencia y tecnología, sino que estuvo aislado en el sistema educativo. ¿Cuál es la importancia de desarrollarlo desde la característica de lo común, lo libre y lo público para el sistema educativo? ¿Cuántos sistemas operativos son necesarios para cumplir con las metas de conectar igualdad? Yo estoy pensando en dos, que es que sean herramientas de conocimiento, y la otra es que permitan el conocimiento de nuevos lenguajes, que son dos pendientes de conectar igualdad. ¿Y cómo seguimos discutiendo esta dimensión de las computadoras y su relación con los derechos socioeducativos? Porque un código fuente abierto, libre, disponible, permite realizar un proceso educativo para estudiarlo y para aprender nada más y nada menos que a programar, entre otras muchas posibilidades.